Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Arranca Costa Viva. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más cercanas en nuestra comarca, como siempre, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en un día nublado. La verdad es que ya llevábamos bastantes días bonitos, despejados, azules, con sol, y tocaba que saliera un poquito la nube. Y también las precipitaciones. Se esperan lluvias a partir de las próximas horas y también durante los próximos días. Así que sacamos el paraguas y no nos olvidamos del chubasquero. Dentro de un rato lo vemos de forma detallada. También hablaremos de cómo se circula por nuestras carreteras. Y cómo no, hacemos un repaso por la actualidad en modo de titulares. Reciban un saludo de Juana Carrera. Antes de nada, les recuerdo lo de siempre, pongan ustedes el 88.8 de la FM y déjenlo ahí, porque es donde nosotros, en nuestro horario de 1 a menos 10 hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias más amplias. No hace falta ir cambiando, se quedan en el 88.8 de la FM y ahí tienen toda la información, y entre la 1 menos 10 y las 2 de la tarde está nuestro Costa Viva. Es muy fácil, no hay que liarse, no es necesario cambiar, se quedan ahí en el de los 8, si están en la zona de Viveiro es así, en el 99.7. Vamos con las noticias. Primero, en materia de sucesos, está activo un incendio forestal en Muras. Ha quemado por el momento 20 hectáreas y en estos momentos están trabajando sobre la superficie para intentar apagar las llamas. Según informan desde la Consellería de Medio Rural, este fuego se declaraba en la parroquia de Oburgo. Afecta provisionalmente a 20 hectáreas de superficie. Están trabajando 2 agentes, 11 brigadas, 2 motobombas y una pala. Así lo han detallado desde Medio Rural de la Xunta de Galicia. 20 hectáreas han ardido por el momento en Muras. La Xunta de Galicia intensifica las medidas preventivas después del hundimiento del buque Grande América hace unos días frente a las costas de Francia. El gobierno autonómico ha activado en fase de alerta el plan Cangal. Ya lo hizo el Principado asturiano hace unos días y ahora, por si acaso, se activa también en el gobierno gallego por parte de la Xunta de Galicia. Es una medida preventiva. La finalidad es estar preparados y poder dar una respuesta de forma ágil en el caso de que restos de fuel de ese mercante que se hundió se acerquen hasta nuestras costas, hasta las costas gallegas. Así que el servicio de guardacostas ha desplazado el buque Sebastián de Ocampo a Celeiro, en Viveiro, para actuar en caso de que sea necesario. Y luego el helicóptero Pesca 2 y la patrullera Punta Promontorio están realizando comprobaciones por la zona. Hacen sus labores rutinarias y, entre tanto, miran si apareciera algún tipo de mancha de fuel, porque además se llevaba combustible, llevaba fuel y, bueno, un montón de vehículos que pues se fueron al fondo del mar. En este día de hoy se está conmemorando el Día del Autismo o de la Concienciación con el Autismo. A lo largo de toda la jornada se celebran diferentes actividades en los municipios de nuestra comarca y de toda la provincia de Lugo. De hecho, en Lugo capital ha tenido lugar una lectura de un manifiesto, una mesa informativa, actuaciones de baile e incluso la creación de un infinito humano. Es el símbolo de la campaña Un I Love Autismo, pero en vez del love o el corazón sería la marca del infinito, que es un 8 acostado. Está impulsado por la Asociación de Autismo Europa ESO, entre otras actividades. Asimismo, el Museo Provincial va a acoger hasta el próximo 30 de abril, es decir, hasta que termine este mes, una exposición, Un Decen, que comprende el espectro y está organizada por esa Federación de Autismo de Galicia. Hoy es el día para concienciarnos sobre la importancia de saber tratar a las personas que tienen este trastorno, el autismo. Hablaremos de sanidad porque ya saben que hay una huelga programada en atención primaria los días 9, 10 y 11 de abril, al margen de la huelga de los PAC, de los puntos de atención continuada, que ya saben ustedes que es constante y, de hecho, si pasan por sus centros de salud o por los PACs, pues pueden ver esos carteles que anuncian este PAC está en huelga indefinida, solamente se atienden urgencias y emergencias. Bien, hoy, por cierto, martes, es el día en el que a las 12 del mediodía se sale a las puertas de esos centros de salud para visibilizar la huelga de los puntos de atención continua, de recordar todas las carencias que tenemos, en este caso en nuestra comarca, pero en general en la comunidad gallega. Y esta huelga de atención primaria de las que les hablamos ahora se convoca para los días 9, 10 y 11. Estamos hablando de atención primaria, es decir, el médico de cabecera, el primero al que nos remitimos. Está convocada por AGANFEC, que es la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria. Luego hablamos con ellos para que nos expliquen los porqués. En esta jornada de hoy, hasta la una aproximadamente, hasta dentro de un ratito, está la UMAR, la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones de la plataforma sanitaria a las puertas del Hospital La Costa, entre las 11 y la 1 del mediodía, recogiendo, como siempre, las reclamaciones, peticiones, sugerencias o peticiones de información. También ayudan a redactar reclamaciones en caso de que sea necesario. Hoy vamos a hablar de las residencias de mayores. Saben que tenemos aquí pendientes en nuestra comarca un par de ellas a puntito de abrir, como son la de Trabada y la de Ribade, o deberían estar a puntito de abrir. El delegado territorial José Manuel Balseiro dice que llevan retraso y que no sabe por qué, porque podrían abrirse. Balseiro ha contrastado dos modelos de gestión: la apertura de las residencias promovidas por la Xunta de Galicia frente a las que promovería la Diputación de Lugo junto con los ayuntamientos, y esas están cerradas. Y se refiere a la de Trabada y la de Ribadeo en comparación con la de Foz, que ya está abierta, en este caso promovida por la Xunta. Esta mañana el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, ha mantenido un encuentro con el Comité de Empresa de Alcoa, ha mantenido esa reunión con los trabajadores y ha trasladado posteriori, una vez finalizada, que desde el PSOE son conscientes de la importancia de la estabilidad para la viabilidad industrial y de estas empresas electrointensivas, y ha reafirmado que el gobierno socialista ha creado un estatuto, que es algo que no hizo el Partido Popular en todos sus años anteriores de gobierno. Hablaremos de Mondoñedo y de geología, porque va a estar emplazado en el centro comarcal, en el Pazo de Santo Tomé, de titularidad municipal, la biblioteca de la Federación Gallega de Espeleología, tal y como ya les habíamos apuntado hace un par de meses aproximadamente. Se estaba montando todo para que fuera finalmente la sede de esa biblioteca de la Federación Española de Espeleología. ¿Qué ocurre? Que la federación se disolvió y se está creando otra. En estos momentos hay una confederación, pero en un futuro se tendrá que crear de nuevo la Federación Nacional, y en principio pues todos esos fondos irían para Mondoñedo, que viene a ser también un simbolismo de la espeleología, con su cova do Rei Cíntolo. La alcaldesa Elena Candia asegura que la iniciativa convierte a la ciudad, junto con la cueva, en un referente imprescindible en ese mundo. El Ayuntamiento de Burela programa de nuevo las georrutas durante la Semana Santa. Funcionaron muy bien los años anteriores y este año repiten. Van a ser los días 17, 18, 20 y 21 de abril. Miren qué cerca tenemos ya la Semana Santa, por cierto. La primera de las georrutas será el 17 de abril, la do Cantiño. Señala que es extraordinaria y permite ver el puerto y las singularidades del paisaje. El alcalde de Ribadeo se muestra, por una parte, satisfecho por la declaración de la fiesta de las Cruces de Arante como interés turístico gallego, y por otra critica las malas formas de comunicar lo que ha tenido la Xunta de Galicia, que señala que no ha contactado con la mesa de trabajo que estaba constituida en su día por la Corporación Municipal, el alcalde, los vecinos y otros representantes, y que simplemente pues lo ha hecho por otros cauces. Así que lamenta esta forma de hacer las cosas de la Xunta. Por cierto, la provincia de Lugo ya sabemos que tiene esas tres nuevas fiestas de interés turístico, además de la de las Cruces de Ribadeo, de Arante. Tenemos la fiesta o romería do Poldro de Muras, y luego la Semana Santa de Lugo, que también ha adquirido esa distinción. Respecto a la fiesta del Potro, del Poldro de Muras, el alcalde de Muras, Manuel Requeijo, señalaba que tienen otros problemillas en estas zonas rurales, como por ejemplo los ataques de los lobos o la despoblación. Dice que está muy bien tener galardones para fiestas, pero necesitan ayuda en otras cositas. Hablaremos de esto y de mucho más a lo largo de estos minutos. Por cierto, vamos a hablar también un poquito de política, porque ya se ha conocido el candidato oficial de Vía al Foz, que es Xavier Pardiñas, quien ya fuera hace 4 años también candidato, pero como Veciños Independentes de Alfoz, entonces era una agrupación de electores. Ahora esa agrupación de electores ha dado paso a un partido político que se llama así, Vía al Foz. Luego hablamos con él también, porque bueno, pues se reestrena como candidato. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Se esperan lluvias esta tarde, esta noche. Esta tarde el viento moderado del noroeste, por la noche ya débil del sur. Mañana miércoles más lluvias durante todo el día, mucha nube durante toda la jornada, y el viento soplará del oeste o del noroeste. Mañana por la tarde va a ser moderado, ¿eh? Recuerden, el paraguas con nosotros. Llueve esta tarde, llueve mañana. Mañana las temperaturas parecidas a las de hoy, 7 grados de mínima y 12 grados de máxima. A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas por las vías de la Mariña Lucense, el occidente asturiano, y también sin problemas en la autovía del Cantábrico.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña Delia Rocha Rocha, fallecida en San Miguel de Reinante el pasado día 28 de marzo, descansa en paz, da las gracias a todas las personas que les han acompañado el pasado día 30 de marzo en la conducción del cadáver y funerales celebrados en San Miguel de Reinante, y a todos los que, de una forma u otra, les han testimoniado sus condolencias. Muy agradecidos. Servicios Fúnebres Funeraria Rodríguez Dorado.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seis minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contándote esas noticias que marcan el día. Vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de esa huelga que está convocada para los días 9, 10 y 11 de abril en atención primaria, que es nuestro médico de cabecera, es decir, el primero al que recurrimos cuando nos pasa algo, le pasa a alguien de nuestra familia. Tenemos con nosotros al presidente de AGANFEC. AGANFEC es la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria. Él se llama Jesús Sueiro y vamos a hablar con él a ver si, bueno, no sé, Jesús, si todavía, buenas tardes, si todavía estamos a tiempo de que esta huelga no vaya para adelante, si todavía estamos a tiempo de que haya algún tipo de entendimiento o conserga a su respecto.
Bueno, pues nos estaremos encantados de que contemplaran algunas, por lo menos algunas, las medidas que proponemos, porque lo que estamos comprobando en los últimos años, no solo en Galicia, en el Estado español pasa exactamente igual. Con este, bueno, esta nueva forma de gestión, que en principio nadie estaba en contra de ella, ¿no? Que era hacer las gerencias de gestión integrada. En teoría, no papel, parecía una buena idea, pero en la práctica demostróse que con la integración de la atención primaria con hospital, la atención primaria sale perdiendo, ¿no? Bueno, clásico de siempre, que o pez grande come o pez chico, la atención primaria fue cada vez relegándose más, no solo desde el punto de vista de la financiación, sino de la relevancia de la atención primaria, de abandono, de falta de inversión. Y claro, en esta situación la única solución que nos proponemos es volver otra vez a tener unas estructuras de gestión de primaria con un orzamento específico para primaria y que esa inversión vaya medrando en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Si esto aceptaran a ponerlo en práctica, por supuesto que estaríamos encantados de no ir a folga, pero bueno, tampoco hay que ser ingenuos en pensar que van a cambiar así en cinco minutos, porque el resto es una consecuencia, es decir, a consecuencia de la falta de financiamiento de atención primaria, pues existen conflictos, los PAC, existen contratos precarios, existen falta de convocatoria de personal. Entonces, claro, digamos que el resto das reivindicaciones de folga tienen que ver con la falta de estructuras de gestión y una financiación propia para atención primaria. Uh-huh. Si con eso entraran, pues seguramente restaría rodado, claro.
De feito, para convocar a folga, falades tamén, además da precariedade, a falta de relevancia no sistema, no nivel asistencial, a falta de tempo para atender a poboación e demais, desas xerencias integradas. Isto non é bo de ningunha das maneiras, porque sabes que dende os Sergas, evidentemente, están a defender a xerencia integrada como que é o mellor modelo. Isto en que nos perxudica?
Vamos a ver, a xerencia de sistema integrada non é mala en sí mesmo, porque, en teoría, na práctica podería servir para facer unha mellor coordinación da atención primaria e da atención especializada, pero na práctica, o sea, esa é a teoría, pero na práctica o que sucedeu, a máis sucedeu non son Galicia, en todo o Estado español, e eso está estudiado en moitos traballos, en moita investigación que hai feita sobre o tema, eso que conseguiu é que a atención primaria perdera relevancia, perdera cartos, perdera inversión. Entón, claro, non vemos outra solución que volver á situación anterior, porque é inevitable, ¿no?, que no mundo de urgencia permanente na que vive a sanidade, cando hai un problema no hospital, sempre os directivos do hospital van a tratar de solucionar os problemas do hospital, de quirófanos, de listas de espera, de urgencias, etcétera. E sempre se dedo o mismo, o urgente non deixa paso a atender o importante, non? Nos entendemos que a atención primaria é importante, porque, digamos, a pedra donde que xuxeta todo o sistema sanitario é un pouco a garantía de a sostenibilidade do sistema, porque se a atención primaria fracasa, vai todo detrás, non? Entón, nos entendemos que é moi importante, pero o día a día, a urxencia do día a día non permite adicar tempo, adicar xestión á atención primaria. Por lo tanto, estamos nunha situación de precariedade, de abandono, de falta de inversión, non? E non vemos outra solución que volver a rescatar as estruturas de xestión de atención primaria, claro.
Jesús, por exemplo, por aquí, na zona, na Mariña, hai determinados centros de saúde onde poñen un carteliño que reza este PA que está en forga indefinida e tan só atendemos urxencias e emerxencias. Entón, como vai cambiar esta folga ou en que vai consistir esta folga? Porque xa levan tempo vostedes en folga teóricamente, pero esta, dos días 9, 10 e 11, en que vai consistir e en que vai afectar os usuarios ou doentes ou como sexa?
Vamos a ver, hai dúas situacións. Os PAC levan en folga moito tempo, pero claro, os PAC, como son atención urgente, os servicios mínimos son 100%. Entón, digamos que unha folga de conflicto, de presión cara a administración, e esta folga vai ser 3 días na máis e é para toda a atención primaria, para todos os médicos de cabeceira de todos os centros de saúde da comunidade galega, ¿no? Entón, evidentemente, esos días se suspenderán as consultas nos médicos, se atenderán nada máis os servicios mínimos e as urxencias, por suposto, pero sí que vai haber falta de atención nas consultas ordinarias dos centros de saúde.
E por último, fálenos de AGANFEC, quenes son vostedes e cales son as súas prioridades, pretensións ou seu leitmotiv.
AGANFEC é unha sociedade científica que naceu ca especialidade de medicina familiar e comunitaria, ¿no? É a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Lógicamente é unha sociedade científica, por lo tanto promove o conocimiento, a investigación e o desenrolo da medicina de familia como especialidade, como conocimiento, pero tamén defende a importancia e a relevancia da atención primaria de saúde no sistema sanitario. Entendemos que a atención primaria aporta, sempre se chamou así, aporta a entrada ao sistema, pero nos vamos ainda máis alá, nos entendemos que a atención primaria debe ser, o, digamos, non só a porta, sino o cuarto de estar, o sitio onde os doentes se atopen de grande parte do tempo da súa vida, ¿no? Que a atención hospitalaria sea sempre puntual para cuestións moi puntuais, moi concretas, pero que a atención primaria seña capaz, seña a protagonista do devenir das persoas, sobre todo das persoas maiores, que son persoas con múltiples problemas de saúde, con múltiples morbilidades, con complexidade, e polo tanto necesitan un seguimiento continuo por parte do seu médico, da súa enfermeira, do traballador social, de todo o conxunto de traballadores da atención primaria de saúde. Entón, dende AGANFEC defendemos a importancia e a referencia que ten que significar a atención primaria para a población.
Pois Jesús Sueiro, presidente de AGANFEC, Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, gracias por estar con nos este ratiño e explicarnos os motivos desta folga e moi boa tarde.
Moi boa tarde, gracias a vos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
15 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos adelante. Vamos a hablarte de algo un poquito más agradable, no de tema sanitario que siempre nos deja pues quizá un mal sabor de boca. Vamos a hablar de un asunto pues lúdico que va a tener lugar próximamente en Lourenza el 18 de abril. Se trata de la cuarta reunión de amigos de la Vespa y la Faba y Clásicos. Está organizado por la asociación Vespa y Faba Clásicos Lourenza y para el 18 de abril, Jueves Santo, por cierto, organizan en Lourenza una buena. Ahí se juntan pues todas las personas amantes de los coches clásicos, de las motos, de los scooters y bueno, pues espera más o menos juntar a medio centenar de todos estos vehículos, según destaca Fran Rivas, que es el responsable de la asociación, el responsable de la organización.
Bueno, que se fai en Jueves Santo. E encima este ano coincidenos co que hai de novo torneo de básquet, que ven xente de prácticamente de toda a península, de diferentes puntos de península, vamos, entonces pues pois vai ser un aliciente moi bon, pois mezclar aí un pouco que é o terreno do deporte e cos clásicos, que vai estar moi ben. E pois, ainda encima, os da asociación Conde Santo este ano tamén se implican en Lourenzá, e fan aí unha sesión vermú, e a noite temos incluso a Orquesta Panorama. Entón, pois, eu creo que vai ser un día moi interesante, a ver se nos acompaña o tempo, e creo que vamos pasar moi ben. Xa temos xente que nos vai vir de diferentes puntos de Galicia, de Asturias, tanto coches como motos, vai estar moi interesante, vai ser. Como curiosidade, bueno, empezamos aí cos colegas de Vespa Lugo, equipo de rescate, que é o noso club de Vespas, tamén aquí da provincia de Lugo. Empezamos a fazer as gincanas de scooters, bueno, pues vamos a repetir porque nos gustou moito, vamos a fazer tamén aí entre nós, que se pasa moi ben. En vez de ser as Vespas ali nos obstáculos, nun trampolín que temos, a verdad que é recomendable 100% para calquera que queira vernos ali pasar un pouco o rato ali con todos nós. E comeremos ali no campo da feira, que é onde nos van os da asociación o tema da festa, e vai estar genial. A verdad que é moi recomendable. O que nos queira acompañar, pois estaremos gustosos de que venga a vernos.
Bueno, pues ahí está esa cita, seguro que está genial. Normalmente convocan a mucha gente, muchos amantes del motor, ya sea en coche, ya sea en scooter, y luego mucha Vespa, que ellos son amantes de las Vespas.
Este es el cuarto año que se fai. Aquí siempre juntamos coches clásicos, motos de cualquier tipo clásicas, y después o que más nos gusta, porque parte de nos también estamos en Vespa Lugo, que es nuestro club de Vespas, pues como nos gusta más Vespas, pues siempre colaboramos entre nos co tema das Vespas. A parte da nosa asociación tamén estamos metidos no co club de Lugo, entón, claro, todo o que seña aficionado a ese mundo, pois que nos acompañe, que están invitados, tanto si se quere escribir como non, vamos, si se quere acercarse aquí por calquer circunstancia non se quere escribir, pois aquí pode estar igual que nos, que non hai ningún problema. Para escribirse, pois para escribirse temos un teléfono de información posto aí no cartel que temos. E aí, pues, onde coordinamos para as inscripcións vía WhatsApp, pues, vía teléfono, esa forma. Pois esperamos que nos juntemos aí, pois, sobre uns 50 ou 60 vehículos, como ano pasado.
Pues ahí tenemos para el Jueves Santo. Ya ven ustedes que tenemos la Semana Santa encima y además justo en Semana Santa se concentran muchas festividades, muchas actividades, tanto gastronómicas como lúdicas, como festivas, como las propiamente de la Semana de Pasión, las propiamente religiosas de la Semana Santa. Así que en estos días también les vamos a ir dando cuenta de todas ellas que se van organizando en nuestra comarca para que las vayan apuntando en su agenda y puedan ir organizándolas, que tenemos mucho donde escoger. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Ondecor, baños y cerámicas. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. On Decor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Olladomar Bajo 24. On Decor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. On Decor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante contándoles muchas más noticias de nuestra comarca en esta jornada de hoy, en que estamos ya a 2 de abril y parece que era ayer cuando comenzamos el nuevo año, pero se nos escapan los días y se nos escapa la vida, así que hay que ir atrapándola y aprovechándola al máximo. Vamos a hablar de las residencias, con esto de que se nos escapa la vida y llegamos a ser mayores, y es importante saber pues dónde vamos a recalar cuando seamos un poquito más mayores y no podamos cuidar de nosotros mismos. Por ejemplo, el tema de la residencia es un tema espinoso en estos momentos, las residencias en toda la provincia de Lugo, por el tema, ya saben ustedes, gestión, diputación, suplusa, de quién, a quién corresponde, toda la problemática que hay detrás, que la gente de a pie no la entiende. Al fin y al cabo, hay que entender, o los políticos deberían entender, que la gente no se está dando cuenta de lo que ocurre ahí, que lo que quieren es que abra la residencia porque necesitan llevar a sus familiares o a ellos mismos y punto. Y en medio de todo este lío, en el seno de toda esta historia, pues en esta jornada de hoy el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, hace una comparativa. Habla de las residencias que han sido gestionadas directamente por la Xunta de Galicia y las que han sido gestionadas por la Diputación o Diputación guión suplusa, ya saben. El caso es que dice, pues ahí tenemos Foz, que ha sido gestionada por la Xunta de Galicia y está abierta, sin problemas. Y luego tenemos Ribadeo y Trabada, que están siendo gestionadas por la Diputación con esos convenios que se han firmado con sendos ayuntamientos y que tendrían la opción de abrirse desde hace ya un tiempo, pero que están paradas por el momento. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado territorial.
Tengo permiso desde o 18 de marzo do ano 2019 e case un mes sigue pechada. A residencia de Ribadeo, que está moi cerquiña de Foz, o de Foz, o día seguinte, de darlle permiso, aberta. A de Ribadeo, despois do mes, iso que o alcalde de Ribadeo tiña moito prisa, polo pía, pechada, sin data todavía de cando se pode abrir. A residencia de Trabada, que tanto publicidade lle fai a súa alcaldesa, ten o permiso desde o 13 de marzo do ano 2018, é dicir, un ano e 15 días e sigue pechada e sin fecha de cando se pode abrir.
Ahí queda la comparativa, las explicaciones del delegado territorial que contrasta la apertura de esas tres residencias. Por parte de la Xunta de Galicia, agilidad, y por parte de las que están en manos de ayuntamientos o diputación, está ese retraso por culpa también generada con esas disensiones entre la diputación y su plusa. A ver en qué queda la cosa y a ver si se pueden ir agilizando. De todos modos, tenemos ahí pendientes de nada, a un tiro teóricamente, la de Trabada y la de Ribadeo, que son importantes para nuestra comarca, para la Mariña Lucense. Seguimos hablando de otros temas importantes para nuestra comarca, como lo es la declaración de la Festa das Cruces de Aponte Arante en Ribadeo como fiesta de interés turístico gallego. Lo conocíamos el otro día, impulsado también desde el Partido Popular por parte del diputado Daniel Vega, que es vecino de Aponte das Cruces. Bien, el alcalde de Ribadeo en esta jornada de hoy se manifiesta al respecto. Afirma su satisfacción por este galardón y por la ayuda económica que conlleva y por la repercusión que trae, pero lamenta las formas de la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar primero el tema satisfacción por parte de Fernando Suárez, luego la crítica.
Primeiramente, transmitir no meu nome, pero especialmente no nome de toda a corporación, o sentimento de satisfacción porque a Xunta veña de declarar a Romaxe das Cruces como festa de interese turístico de Galicia. Moi importante este acto de recoñecemento de que ten máis de 200 anos de antigüedade e que evoca uns feitos bélicos da loita do pobo, da loita do pobo contra a invasión do francés en 1809. Transmitir, polo tanto, esa ledicia, porque toda a corporación de xeito unánime alo polo ano 2017, en xuño de 2017, apoiamos formalmente esta petición de festa de interese turístico de Galicia, tras apoiar convenientemente a petición que nos fixo chegar unha mesa de traballo constituída un mes antes, en maio de 2017, para poñer en valor esta festa. Hai que lembrar que esta comisión estaba composta polo presidente e pola secretaria da Asociación de Veciños O Formigueiro, dalí da Ponte, polo párroco, por un historiador especialista, pola técnica de turismo e pola concelleira de turismo do Concello de Ribadeo, así como os voceiros do grupo do Partido Popular, do Partido Socialista e do Partido Ciudadanos.
Pues por una parte, alegría, satisfacción, que la fiesta lo merece. Por otra parte, crítica, denuncia las malas formas de la Xunta de Galicia. Escuchamos a Suárez.
Primeiramente, o que temos que lamentar a partir desde aquí son as formas, as malas formas que ten a Xunta de Galicia de comunicar todo isto. Pois non o fai nin a esta mesa de traballo, nin o fai a esta corporación municipal que é quen impulsou institucionalmente este acordo, nin o seu alcalde como representante da corporación, senón que o fai a unha persoa que é o candidato do PP ás eleccións municipais de maio, non? A min, personalmente, de ser o candidato do PP, daríame grima apropiarme tan burdamente dun traballo colectivo de tanta xente e aparecer como artífice e o conseguidor de algo que nada fixo. En todo caso, xa que falamos dun evento de exaltación religiosa do Camiño de Santiago, penso que tanto a Xunta de Galicia como a este novo candidato paracaidista lle son de aplicación o dito aquel dos peregrinos, aquel que di que a pesares das presas, agora de última hora, non se chega a Roma nun día.
Bueno, pues ahí se queda con esa frase final, las críticas o la denuncia del alcalde de Ribadeo, que le da grima que se haya apropiado Daniel Vega del esfuerzo colectivo de los vecinos y que con las prisas no se llega a Roma. Esas son las declaraciones del alcalde ribadense. Respecto a este tema de las fiestas de interés turístico, en las últimas horas José Manuel Balseiro también ponía en valor esos galardones y la aportación económica que conllevan, no solamente esos 3.500 euros o 3.000 euros de los que se hablaba para las fiestas de interés turístico, sino que se señalaba que se podía llegar a una cuantía de hasta 7.500 euros para estas fiestas. En la provincia de Lugo también destacaba José Manuel Balseiro, lo que tenemos son tres fiestas de interés, la Semana Santa de Lugo, más la Festa de las Cruces de Arante, de Ribadeo y después la Festa do Poldro de Muras. Y aprovechando esta notificación, el alcalde de Muras le recordaba a José Manuel Balseiro que el tema de los galardones está muy bien, pero que luego en estas zonas rurales tienen otros problemillas. Escuchamos a Manuel Requeijo.
Los concellos de rural temos, sobre todo do interior, temos dúas problemáticas en riba da mesa que polo momento non se nos deron solución, que é unha problemática do espoboamento e a outra moi relacionada coa feira do Poltro de Gando do Monte, que os ataques e os danos causados pola fauna salvaxe.
Bueno, pues hay que, además de los premios, hay que solventar otros problemas como los que tienen en este municipio. Fiestas de interés turístico y problemillas varios. Una noticia que nos patrocina Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Seguimos adelante, 28 minutos pasan de las 2 de la tarde y vamos a hablarte de espeleología. Y cuando pensamos en espeleología también pensamos en Mondoñedo, nos lo cuenta Baru Domínguez.
Así es, y tenemos una noticia bastante importante. El Centro Español de Documentación Espeleológica tendrá su ubicación definitiva en Mondoñedo, en concreto en el Pazo de Santo Tomé. Abrirá sus puertas el próximo 4 de mayo. El presidente de la Federación Galega de Espeleología, Francisco Martínez, nos explicaba el complejo proceso que se ha estado llevando a cabo en los últimos meses y el porqué de escoger la ciudad mindoniense para ubicar este centro de referencia a nivel estatal.
La Federación Española de Espeleología, que bueno, desgraciadamente fue liquidada por concurso de acreedores en 2015, pois diversas federacións autonómicas de toda España, estamos todas menos a de Baleares e Andalucía, donde hai dúas asociacións de Baleares e Andalucía que se uniron a todas as demais, bueno, pois todas as demais federacións autonómicas nos constituímos en unha nova asociación. unha confederación de espeleoloxía cañón, non? Entón, esta confederación rescatou pues, todo o fondo bibliográfico e documental que tiña a antigua Federación Española, comprándolo pues, ao administrador concursal. Entón, pues, había que buscar un lugar onde ubicarlo. Entón, pues, empezamos a realizar diversos contactos, o Concello de Mondoñedo, tendo en conta que ali está a cova, que é unha das zonas kársticas importantes de Galicia, esta cova máis grande, nos ofreceu un lugar no Pazo de Santo Tomé onde poder ubicar este centro. Isto se tratou na Asamblea Xeral da Confederación e se decidiu pues, que era un bo lugar para ubicarlo e aí se vai ubicar todos esos fondos bibliográficos e documentais da antiga Federación Española de Espeleoloxía, máis os propios da Federación Galega de Espeleoloxía, máis aqueles fondos que van a seguir aportando pues, todas as demás federacións territoriales integradas na Confederación de Espeleoloxía e Cañóns.
Pues un montón de fondos importantes los que se ubicarán en este centro, en Mondoñedo, que pretende ser un lugar de almacenamiento, documentación y, sobre todo, investigación para expertos y aficionados.
Esa é a idea y esa é a que queremos que sexa a función, ter un lugar donde se vaya ubicando pues, toda a documentación que vai xerando a espeleoloxía que esté a disposición pues, dos espeleólogos que queran pues, ampliar os seus conhecimentos sobre a espeleoloxía e daqueles investigadores pues, que queran pues, acceder a unha documentación sobre exploración, sobre zonas de traballo, etcétera, etcétera. E hai documentación de covas de todo o mundo, a todos os países de Europa, sobre todo de Europa e de América, e menos de Asia, evidentemente de todas as comunidades autónomas de España.
En lo relativo a la espeleología en sí, ahora que están tan en boga los deportes de montaña, nos señalaba el presidente de la federación que aquí en Galicia también goza de buena salud y que, por cierto, hay muchas mujeres aficionadas a este hobby.
Somos unha federación de aficionados pois a saúde, está ben, é unha federación que ten crecido nos últimos anos, pois un número importante de federados, pois en nos últimos 4 anos temos pasado de 300 e pico federados a 500, me parece que hasta 8 o ano pasado, unha cousa así, non? Hemos crecido 100 e pico federados, entón, pois, en ese aspecto está moi ben, nos queixamos. Tamén unha cuestión que hai que decir, que, por exemplo, do tema da implicación da muller no deporte, pois aproximadamente estamos, según as estadísticas do Consello Superior de Deportes, 10 puntos por riba da media de participación da muller no deporte, en espeleoloxía sobre a media dos demais deportes do deporte no Estado español. Creo que é un tema importante a destacar tamén. Me gustaría estar mellor, pero non me queixo.
Por último, tamén nos avanzaba Francisco Martínez unha noticia importante. Desde la Federación están trabajando conjuntamente con la Consellería de Medio Ambiente para elaborar unos protocolos de acceso a las cuevas de Galicia. El objetivo es que haya un equilibrio necesario entre la parte ecológica y la parte lúdica.
Nos estamos trabajando con la Consellería de Medio Ambiente para determinar unos protocolos de acceso a todas las cavidades. Trabajamos de un punto de vista conservacionista, pero también que se conservacionismo non sea un impedimento para a práctica do deporte, non? Que sea unha práctica de deporte sostible. Creemos que en breve plazo tendremos un documento xunto coa Consellería de Medio Ambiente de acceso a todas as cavidades de Galicia, sobre todo as que están situados en zona de renatura ou en parques naturales, que será satisfactorio para todos.
Pues dejamos Mondoñedo, nos vamos a Burela, pero seguimos hablando de cuestiones geológicas. Y es que el Ayuntamiento programa 4 georrutas que se desarrollarán en Semana Santa, en concreto los días 17, 18, 20 y 21 de abril. Recorrerán zonas de Ocantiño, Operdouro y Amarosa. La iniciativa fue presentada en el día de ayer por el alcalde, Alfredo Llano.
Las georrutas que tenemos ahora mismo, hay tiempo en práctica. Desde logo está tendo un moi bon resultado porque permite ir por paisaxes aquí do litoral e non tanto do litoral para ver Burela na súa fórmula máis extraordinaria e máis bonita. Son as rutas que vamos a poner en marcha na Semana Santa. Vamos a comenzar o día da Fasete, de abril, a súa ruta do Cantiño, que é extraordinaria, permite ver desde ali todo o que é o Porto, hai moito máis paisaxe e unha singularidade total. O xoves do 8 de abril temos a xeorruta do Perdouro. O sábado 20 de abril temos a xeorruta do Perdouro outra vez, pero outra un pouco máis alongada. E despois o domingo 21 de abril xa temos a xeorruta de Amarosa. Por tanto, invitamos a todo o mundo que se teña por aquí ou ven a comarca da Mariña, xa directamente en Burela, que se apunten a unha destas xeorrutas porque vai ser unha cuestión de aprendizaje, de información, de disfrute, de olor a mar. E, por tanto, penso que é unha circunstancia extraordinaria para ser licitado violan estas datas que acabo de nominar.
Pues ahí tenemos unas circunstancias maravillosas para visitar Burela de una forma agradable, guiadas con esas georrutas que tenemos en Semana Santa. Vayan apuntando, ya les hemos dado un par de opciones. Además, insistimos, de toda la programación religiosa, un par de opciones como el encuentro del Jueves Santo, de los coches clásicos y las Vespas en Lourenza, y ahora las georrutas, que es una opción turística también en Burela. No solamente hay que venir de fuera para aprovechar lo propio, se puede disfrutar desde dentro. 34 minutos pasan ahora de la una del mediodía y vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y lo hablamos en primer lugar de que el club de tiro con arco, el Yadobi, ha participado en el trofeo Federación Gallega Xunta de Galicia de tiro con arco al aire libre en la modalidad de arco desnudo, donde estaba Santiago González. El cervense se iniciaba en la competición a finales del pasado año en Valadouro y posteriormente a principios de este año ya logró la tercera posición en el Campeonato de Galicia de Sala. En esta ocasión vuelve a sorprender finalizando la primera mitad del torneo en las distancias de 40 y 30 metros en la primera posición con una puntuación acumulada de 131 puntos. En las distancias de 20 y 10 metros retrocedía al segundo puesto con una puntuación acumulada de 258 puntos, tan solo a 10 de la primera plaza que se llevó Luis Suárez del Club Lumelar de Ourense. El Biguán Muralla Riba de Urrumbi cae en Ourense en un partido muy disputado hasta que las fuerzas aguantaron. Al final el equipo orensano hizo valer esa superioridad física para terminar 41-15. El club ribadense se encuentra ahora preparando el torneo Aspoleas del circuito de Seven del Principado de Asturias, que se va a celebrar en Tapia de Casariego este fin de semana, y se ha invitado también a dos equipos en gallegos, la Escuela de Aspontes y el Muralla de Lugo. El torneo se va a disputar durante la tarde del sábado en el campo Príncipe de Asturias, quedando las finales para el domingo, y en la previa de las finales hay un amistoso de rugby femenino entre los equipos Al Rugby Llanera y el Alín Rugby Club. El club baloncesto Viveiro sigue sumando victorias en esta segunda fase. Este fin de semana fue ante el 6 de Nadal, 6-4-5-9. La permanencia está asegurada, así que ahora toca continuar mejorando y pensar ya en la próxima campaña. Partido muy disputado el del Celtas de Ceafoz en Santiago frente a Peleteiro. Al final, victoria de los mariñanos, 59-68, cuarta victoria consecutiva, dominio durante los 40 minutos y segunda plaza asegurada. Toca seguir trabajando para mantener el nivel de cara al playoff de ascenso. En infantiles continúa en la Academia Amariña Burela realizando una buena segunda fase. En esta ocasión, victoria a domicilio 47-59, que le permite acercarse a asegurar la permanencia. En balonmano, empate del Viveiro a domicilio 3-2-3-2. Queda una jornada y sería bueno finalizar con una victoria ante el pabellón de Ourense. La última jornada de liga se juega en hora oficial, sábado 6:30 de la tarde.
Pues ahí seguimos. Cuando pasan 37 minutos ahora de la una del mediodía, miramos hacia el Ayuntamiento de Cervo. ¿Por qué? Porque Airiños do Xunco y Paco Piñeiro van a organizar junto con el Ayuntamiento este domingo la inauguración de una exposición fotográfica. Es Cervo na Memoria, en las Escuelas Viejas de Cervo. Es una cita que va a estar amenizada por las cantareiras de Airiños do Xunco. Arranca a las 7 de la tarde y el edificio tiene más de un siglo de historia. Recientemente ha sido rehabilitado de forma integral y albergará cerca de 200 instantáneas antiguas de la parroquia de Cervo. No es lo único que tenemos en Cervo este fin de semana. Por cierto, el viernes os lo vamos a contar, que nos vamos a acercar hasta allí para contarles esas cositas importantes que tienen durante el fin de semana y los próximos días. Ahora nos habla de este encuentro y la inauguración de la exposición el alcalde Alfonso Villares.
La MAO de Iriños do Xunco e tamén de Paco Piñeiro invitamos a asistir este domingo 7 de abril a inauguración da exposición fotográfica Cervo na Memoria, unha exposición que vai estar exposta nas Escolas Vellas de Cervo, un acto que vai ter lugar a partir das 7 da tarde deste próximo domingo, onde tamén vai estar amenizado por as cantareiras da Asociación Airiños do Xunco. E vamos poder ver esta exposición, esta exposición fotográfica, Cervo na Memoria, unha exposición que ademais foi elaborada e traballada por Paco Piñeiro, que é unha persona que a este concello lle está aportando moitísimas cousas no eido cultural, e aí lle temos que agradecer non só isto, sino tamén todo o teatro que se fai en Cervo a través da súa compañía O Bordelo. Pois ben, con todos xuntos, pois vamos a intentar tamén darlle e enseñarlle ao público esta exposición. Esta exposición donde ademais a vamos a levar adiante nas Escolas Vellas de Cervo, unhas escolas que ademais foron rehabilitadas durante este ano, donde se invirteu máis de 170.000 euros, e donde se fixeron unha serie de actuacións. Se sustituíu a estrutura da cuberta, pois tamén se amañou todo o tema dos canalóns, das baixantes, para que así evitar filtracións da auga. Tamén se puxeron portas novas, tamén ventás novas. Fíxose o saneamento tanto exterior e interior, pois para evitar sobre todo esas humedades, e tamén se mellorou pois o aislamento tanto térmico como acústico. E a maiores tamén fíxose outra actuación, e era esta escola, tiña antes os baños no seu exterior, pois ben, incorporamos os baños para o interior. Evidentemente un dos baños pois está adaptado para aquelas persoas que teñan problemas de movilidade, e ademais tamén se actuou en toda a parte externa do edificio para mellorar a accesibilidade, creando ao mesmo tempo tamén toda unha zona axardinada. Un edificio que ademais pois agora mesmo adquire pois unha digamos unha estética moito máis acorde, digamos, co propio edificio, e eu creo que ademais un edificio onde podemos disfrutar todos os veciños para este próximo domingo conxuntamente desta exposición. Esta exposición Cervo na memoria, onde ademais a naide vai quedar indiferente a ela, sobre todo polas fotografías que nos van traer a todos múltiples recordos.
Seguro que muchos recuerdos y bueno, si se inaugura este fin de semana en el municipio de Cervo, que por cierto este fin de semana tienen encuentro de palilleiras, ¿eh? Tienen mucho que contarnos. El viernes nos vamos a acercar hasta allí para ver si nos lo cuentan en persona, que siempre nos gusta sacar el programa a la calle. Un alto en el camino hacemos y vamos a hablar también un poquito de política.
Oye, ¿tú te imaginas 48 horas seguidas en la verbena más larga?
Más de 35 orquestas confirmadas, más de 48 horas de música en directo, miles de vatios de luz y sonido.
Todo un macrofestival tributo a la verbena.
El 5, 6 y 7 de abril, disfruta de la mejor música.
Macrofestival tributo a la verbena, en Mondoñedo.
Alameda de los Remedios, del 5 al 7 de abril.
Organiza y colabora Concello de Mondoñedo y Asociación Galega de Orquestras.
Mondoñedo, mil historias que vivir.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Según se van acercando las fechas de las elecciones, pues poco a poco se va hablando más de política, y resulta que tenemos un nuevo candidato en escena, porque Vía acaba de presentar el candidato para las elecciones municipales en Alfoz. Es Javier Pardiñas Suárez, y bueno, pues justo este fin de semana la dirección ejecutiva de Vía se reunía para tratar de elegir al candidato a la alcaldía, y el elegido ha sido él. ¿Qué tal, Javier? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Din dende a directiva, dimos ustedes dende Vía que partía como favorito, pero oye, que a elección fue muy pensada, no entendemos muy bien esto, si era favorito, pues ya, ¿qué había que pensar ahí?
Bueno, non sei, son dúas cousas moi diferentes, o de ser favorito e ser pensada, creo que son compatibles, non? Efectivamente, sobre todo para a opinión pública, considerábanme como a persoa que debería continuar este traballo. Neste caso, pois, os meus compañeros tamén o reflexionaron así. Eu pedinlles, de feito, que o reflexionasen, porque é moi importante xente que vai na lista, sobre todo é moi importante que esteñan comprometidos con Alfoz, non? Hai unha frase que dicimos moitas veces, que un leva na lista a quen pode, que non a quen quere, non? Pois, eu neste caso, pois, dixenlle aos compañeiros que teñamos que intentar buscar a esas persoas que realmente queremos, esas persoas comprometidas. Pero igual que fai 4 anos, se elixeu unha lista dende o candidato ata o último reserva, pois este ano queríamos facer o mesmo. E para min, pois é un... Eu asumo con moita ilusión, e son consciente da responsabilidade deste encargo que me fan os compañeiros, e espero corresponderlles pois con un bo traballo, non, neste sentido. A pregunta, quizás, había que facerlle aos meus compañeiros, porque dase a anécdota de que, como dato anecdótico, eu non estaba presente na reunión na que me elixiron como candidato, pero, como digo, pois agradezo a confianza e espero corresponderlles.
E está contento? Ten ganas?
Pois sí, por suposto. por suposto. Eu creo que é o principal que debe ter un candidato a, neste caso, a unhas eleccións municipais. Non solamente o número un da lista, senón toda a lista. Hai que ter ilusión, hai que ter gañas, hai que sair convencido do proxecto que representa a vía. Nese sentido, eu creo que a familia que a formamos, esa dirección executiva que se elixeu recentemente, esa xente que leva traballando os últimos 4 anos, un grupo de 10, 12 persoas que levamos traballando os últimos 4 anos, pois estamos ilusionados. É un dato moi importante que dende fai 4 anos sigamos case a mesma familia, é dicir, case, bueno, digo familia, por non dicir equipo, non? Traballando, porque todos temos un objetivo en común e temos moi claro o que queremos para Alfoz.
Tamén destacaban dende executiva a hora de elexir a Xavier Pardiñas como candidato o labor que desenvolveu durante estes 4 anos. Que balance fai vostede deste labor de goberno? Porque, de feito, se non lembro mal, foi a única candidatura independente que formou parte dun goberno na nosa comarca na Mariña nesta última legislatura.
Sí, efectivamente, tivemos ese ese privilegio, podemos decir. Sí que foron, bueno, 4 anos moi intensos. Eu agradezo que os meus compañeiros de executiva pois viran esa labor que se levou a cabo. E foron 4 anos moi moi intensos, en certa medida incluso complicados, non? Hai que darse conta de que vía se estrenaba por primeira vez nunha institución, e incluso os 5 membros que formamos o goberno finalmente, deses 5 membros, 4 era a primeira vez que asumíamos un cargo público, non? Entonces, bueno, ao principio había un certo temor, incluso entre os veciños, non? Porque había un cambio político moi grande, é dicir, despois de vir de máis de 3 décadas dun, digamos, dun goberno, dunha opción política, pois había un cambio. Pero eu creo que pouco a pouco fomos transmitindo ilusión á veciñanza. A xente deuse conta do traballo que se estaba a facer dentro do concello nestes últimos 4 anos. E a nivel personal tamén foron 4 anos moi intensos. Eu creo que de moito traballo e dedicación, e tamén de aprendizaxe, non? Porque eu tampouco tiña experiencia política. E fanme asumir este novo reto con máis experiencia, pero devo dicir dúas palabras que utilicei sempre no meu traballo, coa mesma humildade e coa mesma ilusión que o primeiro día.
E que lle deixa mellor sabor de boca, máis satisfeito do que fixo?
Pois mira, nos últimos días escoitei a varios representantes políticos de outros concellos dicir que puxeran o seu concello no mapa. Eu creo que sí, que en Alfoz, que verdadeiramente que sí que o fixemos, que o estamos conseguindo, polo menos. Recordo ao principio da legislatura que en algún momento fun criticado por ter tomado a decisión de apostar polo turismo, de revitalizar o castelo do Castro Douro, por exemplo, de sinalizar e mellorar a accesibilidade aos nosos recursos. Fun criticada por esa decisión, non? Contoche de a forma anecdótica que nun pleno se me preguntou realmente como estaba repercutindo o que se gastaba, según eles, para min, o que se investía en turismo nos veciños de Alfoz. Eu creo que é palpable. Explicouselles, creo que a explicación pois se entendeu, e resulta que 2 anos máis tarde, ou 1 ano máis tarde, tamén unha pregunta dun pleno, me dicían concretamente unha data, un día do calendario, que o castelo estuvera cerrado, e criticaban por que estuvera cerrado ese día o castelo. A verdade, agradecín moitísimo a pregunta. Ese día o castelo estuvo cerrado por un tema de descanso do persoal que estaba a cargo do castelo, e agradecín moito a pregunta. Dixen, algo bon estamos facendo, cando antes resulta que gastábamos cartos en revitalizar o castelo e agora nos protestan porque un día estivo pechado, non? Eu creo que se creou unha necesidade. Eu creo que Alfoz está no mapa a nivel da Mariña, e o turismo é unha oportunidade de negocio como outras moitas, non? Pero eu creo que hoxe todo o mundo se sente orgulloso dese traballo feito no turismo. E incluso, bueno, pues moitos se queren apuntar o tanto, non? Pero eso quere dicir que algo bo faríamos.
Pero algunha vez non estivo pechado o castelo, agora que me lembro, porque vostede mesmo puxose o fronte do castelo para dar a información turística aos visitantes para que non pechara precisamente en determinadas datas.
Sí, eso para certas persoas foi visto como un oportunismo político. Incluso houve quen dixo que se eu tiña unha dedicación parcial no concello, pois que tiña que facer ese traballo. Eu creo que non. Os que temos representacións políticas por moitas dedicación parcial ou total que teñan, eu creo que non teñen que ser os que cambien as farolas nin os que teñan que facer outros traballos, non? Que pasa que neste caso, había un compromiso de ter aberto o castelo nesas datas, estaba anunciado, e incluso había en algunha das ocasións, que foron dúas, había visitas concertadas, e pareceume que o idóneo era pois facelo eu mesmo, non? Aparte, como exercicio para saber que é o visitante que ven a Alfoz nos pide e cales son as virtudes ou os defectos do noso servizo, non? Entón, que mellor que estar dentro del e poñernos ao frente deste servizo para saber o que se coce ali, non? Eu creo que foi unha anécdota, pero neste caso eu creo que é un exercicio que me gustaría incluso repetir, aínda que non fose neste caso por falta de persoal, non? Como foi o caso.
Supoño que neste tempo de goberno ou de cogoberno tivo vostede pois as súas dificultades, supoño que non sería un camiño de rosas, limitacións, e despois esas cousas que pasan no terreo político en que uns apuntanse os tantos doutros, non? A ver, contenos algo de iso, que houve?
Sí, efectivamente houve unhas declaracións da executiva, insisto, executiva na que eu non participei por temas laborais, que foron un pouco polémicas, non? Pero eu non quero entrar nese tipo de polémicas. O tema da paternidade das cousas que se fan no concello, non quero entrar neso. É dicir, eu creo que non debemos subestimar a capacidade de percepción dos nosos veciños. Eu creo que eles son suficientemente coñecedores de que, como e quen fai as cousas. É dicir, o que pasa é que hai xente que quere enredar, non? É certo que algunha vez percibín que había quen se esquecía de quen era o seu socio de goberno, e ao mellor se lle facía máis caso que viña desde outro concello, ou que lle dicían desde outro concello, ou desde o propio partido, non? Pero insisto que non quero entrar neste tipo de polémicas. É algo que xa fixemos fai 4 anos. Imos facer unha campaña en positivo, sin entrar en liortas, sin ir contra ninguén, e mirando cara ao futuro. Eu creo que iso é unha das diferencias de vía, non, con respecto a outros partidos. O pasado só debemos miralo para aprender dos erros cometidos, non? Pero non quero entrar en reproches, non? Moitas veces parece que pode haber celos dentro dun goberno cando son de diferentes partidos, pero ao fin e ao cabo as áreas de traballo pois son eso, son traballo. O máis importante é facer ese traballo de forma comprometida, de forma consciente, e sobre todo algo que sí que puido fallar e que non debera fallar, que é a confianza entre os socios do goberno. Respecto a esas paternidades que dicían desde a dirección executiva de Vía, pois vou utilizar unha frase de John Fitzgerald Kennedy, que dicía que o éxito ten moitos pais, pero o fracaso é orfo. Eso sí que pasa moitas veces, ainda que a liña que separa o éxito do fracaso é moi pequena. E a historia demostranos que hai xente que obtén o éxito a costa de grandes sacrificios, non? E iso é o máis importante. É dicir, que cando ese sacrificio revirte realmente en quen ten que recoller os beneficios do teu traballo, que son os veciños, pois ese sacrificio compensa. Entón, non sirve de nada reprochar o que puido pasar no goberno nestes últimos 4 anos.
Ben, e agora que xa ten un percorrido público e político, como ve vostede o futuro de Alfoz? Como se lle plantexan estes novos 4 anos, a nova legislatura? Que pensa que vai pasar ou que poden facer vostedes por Alfoz?
Bueno, nos queremos ser, temos que ser ambiciosos, non? Eu creo que Vía quere ser, ten a oportunidade de ser a opción que lidera o futuro de Alfoz. Esta legislatura foi un punto de inflexión. Viñamos dunhos gobernos anteriores que necesitábamos romper de alguna forma, é dicir, cambiar a dinámica de Alfoz. E creo que agora toca consolidar ese cambio, ese verdadeiro cambio, non? Fai 4 anos, recordo que utilicei unha frase, creo que nun meeting, que dicía que o Concello de Alfoz non podía ser unha consulta médica, non, onde viñan os veciños a chorar as súas penas, non, e que ao final lle recetábamos cuidados paliativos. Recordo esa frase, non, dos cuidados paliativos. Sí, moitas veces certos servizos que é unha obriga do Concello, como son manter, pois, os seus abastecementos, o saneamento, o alumeado, os accesos ás vivendas, todo algo que son realmente necesidades básicas que o Concello ten que cumplir, utilizanse políticamente, non? Ao final, eses cuidados paliativos, é dicir, cando tese un problema, pois todo se soluciona cun foquiño ou cun poquinho de asfalto, non? Eu creo que ese non é o futuro de Alfoz. Esos son servizos que temos que dar sí ou sí, pero Alfoz ten futuro. Esa era a frase da nosa campaña anterior de fai 15 anos e seguimos con ese pensamento, non? Temos que traballar pensando nese futuro. É dicir, o primeiro paso é verdadeiramente creer que o ten, e nós creemos que o ten. Esa é a razón da existencia de Vía. Debemos pensar exclusivamente en Alfoz e nos seus veciños, é dicir, sin pensar en temas alleos. Temos grandes retos por diante, que eu creo que Vía pode capitanear. Retos como solucionar o problema da vivenda dos nosos xóvenes, como a educación. É dicir, as fake news que parece que solo son da política nacional tamén a veces chegan á política municipal, non? De forma moi interesada, últimamente, pues, quixose desprestixiar os colexios de Alfoz, de forma moi interesada, moitas veces por persoas alleas ao Concello, pero dentro do Concello debemos defender, é dicir, debemos dar un paso adiante defendendo, é dicir, o noso colexio funciona de maravilla. Digo en primeira persoa porque os meus fillos, pois, están escolarizados nos centros públicos de Alfoz. Temos un programa de conciliación familiar envidiable por outros concellos, con madrugadoras, con actividades de ocio, estudio ata as 7 da tarde. E isto hai que defendelo, é dicir, non é solo telo, hai que defendelo. Dentro do concello hai que defendelo. Os pais deben se sentir apoiados polo concello. Isto a mellor foi algo que fallou. Por iso que son dous puntos que acabo de falar, a vivenda, a educación, pero hai grandes retos, como pode ser as novas oportunidades de negocio que falaba antes, o turismo, por exemplo, a comercialización dos produtos de hortifruticultura, que agora están tamén en auxe no noso concello, a consolidación de outros sectores como pode ser o sector forestal, o sector das carrocerías, etc. Bueno, creo que temos moito traballo por diante, temos que pensar en estes grandes retos, pensando en que Alfoz verdadeiramente ten futuro. Este fin de semana incluso víamos esas manifestacións en defensa do rural, pois aí temos que estar nós, e por eso, pois, queremos traballar nos seguintes 4 anos, e por eso precisamente, pois, pediremos na próxima campaña confianza aos nosos veciños.
Entón, deses retos de futuro e tamén dese calendario de traballo de Vía, se lle parece, falamos noutra ocasión, porque agora casi que se nos acaba o tempo e hai moito que queda enriba da mesa. Gracias, Xavier Pardiñas, candidato de veciños independentes de Alfoz, por estar con nós, e boa tarde.
Pois moi boa tarde, e gracias por deixarme de novo, pois, explicar aos nosos veciños e a toda a vosa audiencia o noso programa, ese futuro que queremos para Alfoz.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Dos minutos para finalizar Costa Vive. Lo hacemos con una alerta y un suceso. Ojo, porque a una vecina de Viveiro le han estafado 4.000 euros y se los han cargado a su tarjeta de crédito. La mujer había puesto unos artículos a la venta por internet. El presunto comprador le llamó por teléfono, le dijo que le iba a hacer los traspasos del dinero para esos artículos y que luego ella se los enviaba. Claro, ¿qué hizo? Pedirle la tarjeta de crédito y el código de seguridad, ese que está por detrás de la tarjeta de crédito, el CCV, con lo cual la mujer confió, le dijo eso y este a su vez le dijo, va a recibir una serie de notificaciones en su móvil, soy yo que le estoy haciendo el traspaso de dinero, diga sí, diga ok. Ella se fió y dio el ok, dio el permiso. Lo que en realidad estaba haciendo eran cargos, no eran transferencias, hasta 4.000 euros que le ha estafado en su cuenta corriente, tirando también de crédito. La denuncia la ha puesto este pasado día 26 de marzo. Los hechos se remontan al día 24. Jesús Seco, el comisario de la Policía Nacional de Viveiro, alerta a la población que no se fíen.
Sí, bueno, interesa la alerta de que cuando, bien por teléfono, bien por comunicación de datos online, se nos esté pidiendo los datos de la numeración de una tarjeta de crédito o de débito y además nos estén pidiendo el código de seguridad, es decir, los tres numeritos que vienen en la parte trasera, es siempre para hacernos un cargo, bien a débito o bien a crédito, en nuestra cuenta, nunca para recibir un ingreso.
Nunca para recibir un ingreso, no se fíen, no le den a nadie esos tres numeritos que hay detrás de su tarjeta de crédito, porque entonces lo que nos van a hacer es cargos. A esta mujer le han estafado 4.000 euros, la policía está investigando, siguiendo la línea móvil, la compañía.